Y ahora las noticias con Adriana Álvarez Uribe en W Radio.
6:01 PM y la W está en la convención republicana que se inauguró este lunes, en donde deben investir a Donald Trump como el candidato del partido de las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Allá está nuestra enviada especial, nuestra corresponsal María Molina. María, ¿qué ha pasado?
Adriana, buenas tardes. Bueno, lo primero que le quiero contar es que aquí se siente el ambiente Trump, así sea para anti-Trump o pro-Trump, pero por todas partes usted lo ve. En las galletas, en las camisetas, en las cachuchas, la gente tiene pelotas en la calle, todo viene con la cara de Trump, y ahora pues con esa edición que es Pence, que es su vicepresidente. Y hubo caos en la convención republicana hace algunas horas, porque un grupo de delegados opuestos a la nominación de Donald Trump, es decir, los conocidos como anti-Trump, intentaron nuevamente hacer un movimiento para que los delegados puedan votar a conciencia y no estén obligados a votar por Donald Trump. Usted sabe, Adriana, que aquí en Estados Unidos la gente en las primarias vota, pero realmente no está votando directamente por el candidato, sino por unos delegados que luego tienen que venir a esta convención a votar por el candidato por el que ellos votaron. Es un poquito complicado, pero funciona así. El hecho es que lo que algunos delegados estaban intentando era que estas personas no necesariamente tuvieran que votar por Donald Trump, sino que a conciencia cambiaran su voto. Bueno, pues finalmente consiguieron las firmas necesarias para que esto se pudiera hacer, para que las reglas pudieran cambiar, pero finalmente hubo una sesión, un receso. A pesar del caos generado por los anti-Trump, rápidamente el esfuerzo se fue disminuyendo. Los activistas del partido republicano no permitieron que las reglas de las votaciones cambiaran y finalmente la cosa se quedó igual. Las reglas no van a cambiar y seguramente Donald Trump será el elegido el jueves aquí en la convención republicana.
Gracias, María. Y la W está al tanto de las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Y vamos con noticias nacionales, porque no habrá más paso para los venezolanos hasta que se dé una apertura definitiva de la frontera. Así lo aseguró la canciller María Ángela Holguín. Audrey Carrillo.
Adriana, buenas tardes. La canciller María Ángela Holguín se reunió en Cúcuta con los gobernadores de Norte de Santander, William Villamizar Laguado, Arauca, Ricardo Alvarado, y del Táchira, José Vilma Mora, para evaluar la jornada que permitió el ingreso de más de 130.000 ciudadanos a territorio nacional para abastecerse de los productos básicos de la canasta familiar. La canciller María Ángela Holguín aseguró que no se permitirá un nuevo paso de venezolanos por los puentes internacionales.
Hemos tomado la decisión que no se va a repetir una jornada nacional como estas que han pasado en estos últimos dos fines de semana. Vamos a trabajar para que ya la apertura, la próxima apertura, ya sea una apertura definitiva, así que el próximo fin de semana no habrá paso como lo hubieron este fin de semana y el anterior.
También estamos en la sesión extraordinaria de la Sala Plena de la Corte Constitucional, en donde sabremos el futuro del plebiscito para la paz. Vamos a saber los alcances del mecanismo de refrendación y su eventual implementación. ¿Qué ha pasado, Ana María?
Pues Adriana, los nueve magistrados de la Corte Constitucional se encontraban en un receso de 10 minutos. Ya regresaron a la sala y procederán a votar sobre los 6 artículos que contiene el proyecto de ley estatutaria que aprobó las reglas de juego para el plebiscito para la paz. Hay que estar muy pendientes, sobre todo, de lo que decidan sobre el segundo y tercer artículo de este proyecto, que contienen la especificidad del umbral del 13% y el carácter vinculante de la consulta. La prensa ya se encuentra ubicada en una sala en la que se presume se realizará la rueda de prensa una vez se tome la decisión.
También estaremos haciéndole seguimiento al futuro del plebiscito para la paz con Ana María Cuesta. Y en más noticias, el ministro de la Defensa aseguró que la muerte de Miguel Segundo Maza Álvarez estaría relacionada con algunos procesos penales relacionados con el crimen organizado. Fabián Romero.
Así es, Adriana. Pues según el ministro de la Defensa, Luis Carlos Villegas, el hijo del exgeneral en retiro, Miguel Maza Márquez, estaba actuando como representante de algunos litigios jurídicos que se adelantan sobre varios predios en el departamento de Bolívar. La principal tesis que tienen las autoridades sobre esta muerte es que Márquez fue asesinado por su trabajo como abogado.
Estaba en Magangue desde el sábado atendiendo como asesor a un secuestre en un proceso de crimen organizado que por supuesto está cubierto por la reserva. Ya hemos enviado todos los equipos investigativos para poder establecer las razones, los móviles y también los autores.
autoridad Uayú se opone a los programas que propone el ICBF. Esto luego de la visita del gobierno nacional a La Guajira. Paula Bolívar.
Adriana, luego de que el ICBF anunciara en La Guajira la apertura de un proceso de restablecimiento de derechos contra los padres que no le presten atención necesaria a sus hijos, cerca de 33 autoridades tradicionales indígenas Uayú del municipio de Riohacha tomaron la decisión de no permitir el ingreso de los programas del ICBF en sus comunidades hasta que no se diseñe una estrategia de atención a la primera infancia de acuerdo con sus realidades y necesidades, según la líder Uayú Matilde López, quien fue una de las primeras que denunció la desnutrición en La Guajira. El gobierno no ha tenido en cuenta el por qué los menores están llegando a ese punto de desnutrición.
Un patrullero ya aceptó haber llevado el arma en la escena del crimen del caso del grafitero. Laura Palomino.
Adriana, se trata del subintendente Giovanni Tovar, quien suscribió un acuerdo con la fiscalía a través de la figura de un preacuerdo en el que se convertiría en testigo estrella dentro de este proceso. En su momento y por razones de seguridad, el uniformado fue sacado de la cárcel de máxima seguridad La Picota y se le concedió el beneficio de la casa por cárcel. Se espera por parte de la fiscalía que en su colaboración Tovar cuente quién sugirió que se disparara el arma para hacer la alteración de la escena del crimen del grafitero Diego Felipe Becerra y hacer el montaje de que el joven fue quien accionó el arma de fuego en contra de los policías que lo seguían.